La pared de Amparanoia, y con esta canción pues damos la bienvenida al escritor Antonio Soler, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Crítica por su obra Sur, editada por Galaxia Gutenberg. Soler ya había obtenido pues muchísimos galardones de todo tipo literarios en su largo recorrido como escritor, y esta noche en A Media Luz hablamos con él sobre su última novela y también sobre el resto de su obra. Buenas noches, Antonio. Bienvenido en A Media Luz.
Hola, buenas noches, Ayanta.
Pues encantada de conversar contigo, porque a lo largo de este año nos hemos ido encontrando, ¿verdad?, en diferentes saraos, congresos, y yo tenía tu libro en casa, tu último libro, El Sur, y nunca conseguía ni leerlo ni entrevistarte, consecuentemente, ¿no?, hasta que por fin lo he conseguido.
Bueno, pues nada, encantado.
Lo he conseguido y bueno, ha sido una lectura fascinante, y además me ha parecido qué difícil lo que has hecho.
Muchas gracias.
Me has dejado verdaderamente, bueno, estoy muy admirada, ¿no? Porque compones una novela, yo creo que de las que ya no hay, ¿no? Porque tiene, no sé, ¿cuánto tiempo has tardado? Ahora no me digas que 6 meses, porque si no me pego un tiro.
Bueno, no, el doble.
¿El doble?
El doble,
un año.
Te queda más tranquila. Pero sí, aproximadamente un año.
Pues
sí.
Me parece muy poco, ¿eh? Porque tiene algo monumental esta novela.
Sí, pero yo creo que he puesto en práctica el aprendizaje de muchos años de ir elaborando una cierta técnica, y en cierto modo haber hecho pequeños ensayos sobre la estructura esta, que es la de reproducir una colectividad en un tiempo corto de espacio, en un espacio corto de tiempo, y con acciones simultáneas. Yo lo he hecho en algunos capítulos de novelas anteriores y siempre me he sentido muy cómodo, y entre otras cosas también he pensado que así es como ocurre todo en la vida. Mientras uno está haciendo una cosa, paralelamente están sucediendo muchos acontecimientos menores o mayores que a la vuelta de la esquina le van a afectar. Y ya te digo, el Sur ha sido el desarrollo de todo esto, y quizá por eso, bueno, lo tenía más o menos asimilado.
Una novela que se desarrolla en un día, ¿no? 24 horas.
Sí, quizá
¿no?
algo menos,
sí.
No, entre 18 y 20 horas, sí.
Y que bueno, desde luego bebe de uno de tus grandes mitos literarios, me imagino, ¿no? Que es James Joyce y el Ulises.
Sí. Sí, de hecho, una de las primeras ideas de la novela me vino en Dublín, donde yo suelo ir con el grupo de amigos que formamos una estrambótica orden, que es la del Finnegans.
Sí, cuéntanos un poquito sobre la orden del Finnegans, porque esto me llama mucho la atención.
Sí, bueno, pues
¿qué es
esto?
Eso?
Cuando voy a alguna universidad y todo esto, me preguntan de un modo serio, y en fin, tengo que desmontarlo de algún modo, porque yo creo que el gran cerebro de todo esto es Eduardo Lago, el novelista, y nos implicó a Malcolm Otero, el editor, y a mí para ir un día al Bloomsday. Y se nos unió inmediatamente Enrique Vilamatas y Jordi Soler. Y fundamos allí en Dublín, donde estuvimos el 16 de junio, creo recordar que era 2007 o 2008, por primera vez, una orden literaria, bueno, que no consistía más que en el compromiso de un grupo de amigos de volver cada año a Dublín y festejar muy a nuestra manera el Bloomsday en honor a Ulises de James Joyce. Y esto, que parece una cosa muy cordial y tal, bueno, pues se llenó de estatutos, reglamentos, todos disparatados, y donde siempre a la menor cuestión podía ser expulsado de la orden inmediatamente. Y bueno, finalmente no es más que un grupo de amigos festejando la literatura y la amistad, ¿no?, con unas cuantas Guinness por el medio.
Bueno, eso es importante, ¿no?
Sí.
Y bueno, y entonces, ¿de qué manera te influye este Ulises en el sur?
Bueno, pues hay elementos que ojalá las emparentaran a esas dos novelas. El hecho de que todo ocurra en un solo día, muchos personajes, utilización de muy distintas técnicas narrativas dentro de la novela. Naturalmente lo de Joyce es mucho más grande, no hay ni que decirlo, y también mucho más complejo de leer. Mi idea era que toda esa orquesta que forman los 200 y pico personajes que hay en la novela pudiera ser fácilmente asimilable y por un lector, y que no hubiera pues que subir ese Everest que supone la lectura de Ulises. Es cierto que hay muchas otras novelas que hacen ese retrato de la colectividad, donde el personaje central pues se diluye un poco, no tanto en Ulises, pero se me vienen a la memoria grandes novelas que a mí me han interesado, como es Berlín, Alexanderplatz o Manhattan Transfer. Esas eran las ideas. Y luego un detonante también fue la historia que me contó una amiga médico y que es el arranque de la novela. Y parece algo muy de ficción, pero es un hecho absolutamente real. Ella me contó, un médico de urgencias, cómo llaman al hospital y dicen que han encontrado en un descampado un hombre casi moribundo, completamente cubierto de hormigas, en un día de muchísimo calor, y se enteran de que es el marido de una médico del hospital y que está allí en esa situación de un modo elegido, porque es un homosexual encubierto que había llevado una doble vida y decide prácticamente suicidarse después de haber bebido toda la clase de alcohol y tomar todo un montón de pastillas. Decide poner fin a la impostura. Y ese fue uno de los arranques, porque una novela con tantos personajes y vericuetos pues no tiene un solo arranque, pero ese fue uno, unido a esto que hablábamos de Ulises, el hecho de que todo ocurra en un solo día. Poco a poco fui sumando mentalmente elementos hasta que un día me puse a escribir.
Es muy impresionante ese arranque de la novela y además esa imagen que vuelve una y otra vez de este hombre comido por las hormigas, ¿no? Que además es una imagen tan fotográfica y por tanto tan cinematográfica que podemos imaginarla perfectamente y además con el temor que a veces lo he pensado, ¿no? Eso de que estás paseando por el campo y de que te encuentres con algo así, ¿no? O que vas a tirar la basura y que haya un bebé en el contenedor, ¿no? Estas cosas que al final son las que leemos. Nos las puede contar una amiga que sea médico de guardia, pero también las leemos en los periódicos, ¿no? Forman parte ya de nuestro imaginario.
Claro, son cosas que ocurren y la novela sur está llena de en cierto modo de cotidianeidad. Yo creo que la novela contemporánea, pues desde esto que estamos hablando, desde Joyce, Proust o Kafka, hablan de personas muy de a pie. La gran odisea del hombre moderno ya no es ir a América en un velero, es la supervivencia del día a día y las aventuras interiores, y en cierto modo yo es lo que he querido reflejar, la vida, el pulso de una ciudad. La novela está ambientada en 2016, de una ciudad contemporánea, por tanto, con los que los habitamos. Yo siempre también, ya que hablamos de referencias literarias, tuve presente El Diablo Cojuelo. Esa idea de levantar los tejados y mirar dentro quiénes somos y cómo vivimos, los que parecemos normales, pues un poco esa era la idea.
Eres un ladrón de almas y de muchas almas.
Como tú.
Sí, pero bueno, en esta novela, curiosísimo también el dato de que al final podéis encontrar un glosario, no sé cómo llamarlo, con
sí.
todos los personajes, que son más de 200. Entre ellos, aprovecho para decir que aparece el propio Antonio Soler, un poco a lo Hitchcock, ¿no?
Sí.
Que ahí andas por ahí. Pero bueno, más de 200 personajes. En un día, en menos de un día, como decíamos al principio, ¿cómo imaginas a todos estos seres? Porque además, desde el personaje que es más protagonista hasta el que solo pasaba por allí, están todos perfectamente descritos, ¿no? Están muy bien retratados.
Era la idea que a veces tenía yo cuando estaba escribiendo, como ser una especie de director de orquesta, que sí tienes muy presente a los músicos principales que tienes en la primera fila, pero con la conciencia de que los que están allí arriba y solo de vez en cuando pues tocan los platillos o algo así, son fundamentales y tienen que ir dentro de la misma armonía, de la misma sinfonía que está sonando. Y era esa sensación, no olvidarme nunca de las segundas, las terceras filas, y el glosario este que hay al final, pues sirve un poco también para contar cosas que no están dentro de la novela, sobre todo con esos personajes terciarios, que aparecen pues por ahí, bueno, alguien que está en una gasolinera y dentro de la novela solo dice unas palabras, el lector que quiera, aparte de que eso puede servir como orientación, si alguien se pierde dentro de la novela, pues el lector que quiera puede saber algo más de ese personaje. Esa era una idea también de darle verosimilitud y en cierto modo reflejar lo que nos ocurre en la vida cotidiana, que bueno, tenemos nuestros círculos concéntricos, la gente que nos rodea, luego los que están en una segunda, tercera, quinta fila.
Y luego el que pasaba por allí.
Exacto, que también tiene su vida.
Sí, claro. Y eso también es. podrías irte hacia él, ¿no? O sea,
exacto,
que
sí.
Podrías seguir sus pasos, ¿no?
Sí,
es un
sí.
concepto muy clásico, el de tu novela, y al mismo tiempo muy moderno, ¿no? Porque además utilizas un lenguaje en el que incluso se incluye el WhatsApp, por ejemplo, que no deja de ser ahora una forma de comunicación y que incluso podría elevarse a arte el asunto, ¿no? Porque hay grandes mensajes, ¿no? y tú, claro, lo incluyes y es lógico porque estamos viviendo así, ¿no?
Sí, si yo quería contar la vida de una ciudad, de una colectividad, tenía que atender a las distintas voces que hay. Y hay voces cultas y otras mucho menos, el lenguaje cotidiano, el coloquial. También aparecen mensajes publicitarios, voces que salen de una radio cuando alguien se monta en un taxi. Hay tercera persona, pero también hay un diario y primera persona. Con eso no he hecho un capricho, no lo he hecho por capricho, sino con esa idea de polifónica de que se reprodujeran en cierta manera las voces y los ecos de una colectividad.
También las escenas de sexo son de lo mejor, de las mejores escenas de sexo que he leído, vamos, me parecen extraordinarias, porque es tan difícil, hay muchas escenas de sexo y es tan difícil, tanto en la literatura, no digamos ya en el cine, ¿no? O sea, que tener ya algo que decir al respecto, porque se han maltratado, son escenas que se han utilizado incluso de un modo, en ocasiones innecesarios, por cuestiones comerciales, ¿no? Porque se suponen que venden más, ¿no? Y sin embargo,
y muy tópicas.
Y muy
también,
tópicas,
sí.
y sin embargo aquí están utilizadas de un modo muy potente, muy muy verdadero, y son muy excitantes al leer.
Eso me han
incluso
dicho.
sí lo son. ¿Cómo trabajas en ellas?
Bueno, apelando a lo que hacemos, como tú sabes, todos los escritores, nuestras vivencias, y dentro de nuestra vivencia está lo biográfico y lo imaginado y lo que
y
nos
lo
han
deseado
contado,
y lo así.
claro, y lo oculto, porque, como antes decíamos, si yo pretendía eso, levantar los tejados y ver cómo vivimos, el sexo es algo muy importante y que está ahí, y muchas veces velado y casi siempre pues con las fantasías ocultas. Y yo lo que tenía que hacer, si de verdad quería levantar los tejados, es también entrar en los dormitorios y en las fantasías que hay detrás de todo eso. También he echado mano de, claro, uno, aparte de, estamos hablando de lecturas y tal, pues tiene una edad y una poca de calle encima. Y he echado mano también de cosas que me han contado amigos. Por ejemplo, en el mundo de la homosexualidad, el descubrimiento de la homosexualidad por parte de algunas personas. He tenido la suerte de tener muy buenos amigos y tener confianza con ellos y transmitirme de un modo muy profundo ese instante de revelación que les ha cambiado la vida. Entonces he echado mano de todo.
En tu recorrido, Antonio, el cine tiene una importancia, ¿no? Tanto en los guiones, bueno, como directamente en adaptaciones de una novela tuya. En este libro, en El Sur, a mí me recordaba en algún planteamiento, por ejemplo, similar a Altman en su día, ¿no? En Shotcuts o en otras películas,
sí,
¿no? Donde había todos estas vidas cruzadas, ¿no? Precisamente
sí,
como una de sus películas. Yo quería preguntarte hasta qué punto en ti y en los escritores, en todos nosotros, ¿no? Hasta qué punto el cine, que imagino que ha tenido una importancia enorme en tu educación, se refleja luego en las páginas, ¿no? En la manera de contar, en el flashback, en el corte, en el irte, en el montaje, ¿no? En el irte a otro lugar. Porque yo creo que en los últimos años, en los últimos lustros, la literatura ha cambiado mucho también por la influencia del cine.
Sí. No, no, es una cuestión muy interesante. Yo que he escrito guiones para televisión y un par de largometrajes, considero que es muy distinto, completamente distinto, el hecho de escribir una novela y escribir un guión. Desde luego, bajo mi punto de vista y desde mi estilo creativo, cuando yo escribo una novela, lo que prima, el motor que lo lleva todo adelante, es el del lenguaje literario. ¿Qué ocurre? Que visualizo mentalmente mucho de lo que voy contando, y puede también que eso al lector lo llene de imágenes y lo lleve también al mundo del cine. Pero claro, un guión y una novela, tal como yo lo hago una cosa u otra, son radicalmente distintos para mí. John Irving, en un libro muy gracioso que se titula Mis líos con el cine, decía que escribir un guión es no escribir. Yo no soy tan radical, pero sí que es escribir a medias, porque el estilo se lo va a dar otra persona. El guionista puede ser alguien que hace un planteamiento de trabajo, pero la huella digital, el estilo, normalmente se lo da el director o a veces incluso el productor. Y cuando estoy escribiendo una novela, para bien o para mal, yo soy el único que manda,
claro,
ahí. Y el lenguaje es para mí muy distinto. Yo cuando he hecho algún guión, intento todo lo contrario, que la mayor parte posible sea expresada a través de las imágenes y no de las palabras, porque creo que esa es la esencia del cine, mientras que la de la literatura es la palabra. Pero es cierto lo que dices, que hay una, iba a decir una contaminación, no sé si una contaminación, pero sí un trasvase de un arte a otro. Yo no sé en la medida que me ha podido influir el cine, pero lo que sí tengo claro es que cuando estoy escribiendo novela estoy pensando en literatura siempre.
Yo he trabajado durante muchos años, he sido asistente de Gonzalo Suárez,
Sí.
que Gonzalo pues es un, digamos, un cineasta y un escritor, pero bueno, hablando de su faceta como cineasta, que escribe unos guiones extremadamente literarios, entre otras cosas, porque las acotaciones, pues en lugar de escribir, Antonio salió a comprar el pan
Sí.
y se encontró con la vecina de abajo. Bueno, pues escribe unas acotaciones que son una novela en sí misma, ¿no? O sea,
A
que
lo
son,
Valle Inclán.
claro, a lo Valle Inclán. Y era siempre, y claro, eso hacía que se perdiera un tiempo que él
Claro.
decía que era tiempo ganado, porque luego uno en realidad rodaba como las acotaciones. Él, claro, rodaba
Claro.
como las acotaciones, ¿no? Es decir, con esa mezcla tan fabulosa entre cine y literatura. Pero es cierto que es un trabajo que no se suele hacer así.
No, no, yo todo lo contrario. No, 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 mis acotaciones son escuetas
Esenciales.
y sí. Una vez hicimos un guión a medias, Antonio Banderas y yo, y
En el Camino de los Ingleses,
no,
¿no?
este lo hice yo solo, pero
Ah.
luego hicimos uno que no se ha convertido en película, y cuando estuvimos hablando con algún productor, leían así y decían, ¿cómo se nota que hay un novelista detrás de esto? Y era Banderas el que había hecho esas cosas, no era yo. A mí no me podían decir eso, era él.
Antonio, después de este trabajo inmenso, ¿ya estás escribiendo nueva novela o no? ¿O estás en reposo, en barbecho?
Estoy en semibarbecho porque he estado corrigiendo una novela anterior que va a ser publicada dentro de unos meses y le he hecho
Un
un
vistazo.
trabajo de edición más o menos serio y he hecho una traducción también de un ensayo muy interesante. Y estoy tomando notas e ideas para lo próximo que empezaré cuando acabe el verano.
¿Eres un escritor que escribe con alegría o angustiado?
Pues depende, a veces con angustia, pero sí es cierto que Sur lo he escrito con mucha alegría, con mucho placer, porque dije, no sé lo que va a salir de aquí, pero yo voy a hacer realmente lo que me dé la gana. Y lo he disfrutado. Ha sido un trabajo en el que cada mañana iba muy contento a él.
Qué maravilla. Pues Antonio, querido, muchísimas gracias
A
por
ti, Ayanta.
atendernos esta noche y repetimos, Sur, la novela de Antonio Soler, de verdad merece la pena, un trabajo enorme y fabuloso. Así es que, querido Antonio, hasta siempre, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta, muchas gracias.